Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Estoy con mi compañero fiel, que creo que viene ahora de su fat walk, Fran Castillo, ¿cómo estás?
Así es, muy buenas, Don Pou, que vengo ahora justo de mi fat walk y aprovecho para comprarte tela para tu traje de saltador de esquí. A ver si puedes engordar un poco el tema.
A ver si este año viene el oro.
A ver si llega.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Bueno, había un paroncillo.
Claro, primero de todo, igual vamos a pedir disculpas. Creo que mi voz aún va a dar pistas de que he estado a las puertas de la muerte. Bueno, no, realmente no, pero me enganchó bien una vaina y también un poco, o sea, estaba malo, no iba a grabar malo y mocoso porque tenía sinusitis, que se me infectó y tal, pero también me sabía como mal hacer. Y eso me moló mucho. No sé qué capítulo es este, 80 y pico.
Mira, te lo voy a decir porque he empezado a escribir antes el texto. 82 es este.
82, pues sí. Me moló mucho el decir, hostia, no quiero grabar sin ganas. Y digo, en 82, es que en 82 episodios siempre he grabado con ganas, tío. O sea,
sí, sí.
O sea, y era la primera vez que decía, es que si hoy lo hago, lo voy a hacer. La gente no se merece esto. Pero bueno, quitando esto, estamos bien, a tope, ya remontando. Estoy, yo creo, ya al 83,7% de mi capacidad. Ya sabemos que mi capacidad es limitada.
Pues cuando acabes el programa, ya 84, ¿no?
Sí, sí, no, por el camino. Estoy loading. Y nada, y traemos cosas muy guay, tío. Y es que estaba haciendo esta movida ahí por la noche y es que te lo quería decir, pero digo, Fran, aguante, díselo mañana. Nuestro compañero Biel, ecléctico de vanguardia, de pedigrí.
De los primeros.
Nos pasó. Bueno, los primeros, los últimos, los de siempre ahí, siempre ahí.
Claro, claro, sí, pero que digo, está desde el principio.
Secuestrador 2 en el corto. Sí. Pues nos pasó un juego que se llama Wiki Speed Runs, que básicamente es un juego en el que tú le dices a pues, una pantalla. Y tú le dices, ¿de qué artículo de la Wikipedia? O sea, artículo de la Wikipedia 1 y artículo de la Wikipedia 2. Y entonces el reto está en que te empiezan un cronómetro y a contarte todos los clics que vas a hacer, cuántos enlaces has de clicar dentro de la Wikipedia para llegar de un artículo a otro. Y el reto está en hacerlo lo más rápido posible con el mínimo número de enlaces por medio, ¿vale? Creo que no me estoy explicando.
No, sí, entiendo. Bien, pero... Bueno, eso se hace también como con personas, ¿no? Que se dice que estás como a no sé cuántos de estos.
La ley de los 5 nodos.
Sí, algo así. Es eso, ¿no?
O sea, ¿no? Barack Obama, por ejemplo.
Sí, ¿a cuánto está de.
5 personas siempre.
De Britney Spears. Claro. Sí,
Britney Spears, yo creo que 3, tío.
Sí, se hace 6. O igual cenaron ayer juntos, no sé.
No, si pero es lo típico, yo que sé, que. Ah, bueno, la pobre está muerta, pero me acordaba que cuando voy a Menorca a ver a mi hermano, pues pasamos muchas veces cerca de donde vivía de pequeña. Bueno, vivía, veraneaba, Amy Winehouse. ¿Sabes? Que es como muy loco, ¿no? Que estás ahí en Ciutadella y dices, aquí está Amy Winehouse, what the fuck. Total, que digo, vale, vamos a probarlo. Yo pensé, entonces digo, me voy a poner una muy fácil para luego darle la vuelta y ver lo complejo de esto. Pero una vez más, he estado equivocado en la vida. Vaya, sorpresa.
No era fácil.
Yo dije, vale, artículo de origen, chiquito de la calzada.
Uro.
Artículo al que quiero llegar, Drácula.
Claro, fácil.
Los cojones, fácil.
Condemor.
Claro, Drácula. Era Drácula, aquí llega el Condemor 2.
O sea, no sí.
La primera no les pareció ya que era mala. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo cojo y en chiquito de la calzada veo el enlace a Drácula. Digo, vamos bien. Ya está. Pues cuando le doy a Drácula, la persona que hizo ese artículo no creyó necesario vincular Drácula.
Pero o sea, lo menciona, pero no está el vínculo.
Exacto. Entonces, esta es la ruta que me hice. Tardé 4 minutos con un segundo 86.
¿Cuántos clics?
9 clics. Y entonces el tema es este. Arranco en chiquito de la calzada y voy a Drácula con Demor 2. No encuentro una mierda, vuelvo a chiquito de la calzada. Pero de ahí digo, ojo, Spanish Movie. De Spanish Movie salto al El Orfanato. Vale. Y de aquí paso a Cinematografía de terror gótico. Cuando vi este enlace dije, ya estamos.
Ay, tiene que ser. Pero todo esto es Wikipedia español o inglés.
No, no, española, puedes española, elegir vale. El idioma.
Vale.
Claro, cuando yo veo lo gótico, siendo Drácula, mayor exponente de literatura gótica, digo, ya lo tenemos. No, gótico es Frankenstein, de Drácula es romanticismo.
Pero bueno, ¿no es gótico también un poco?
Sí, igual sí. Oh, ahora la estamos aquí liando. Pero bueno, es que sí, creo que se mezcla. Total. ¿Qué paso? De aquí paso a Drácula, película de Ted Browning. Aquí fue una bajona porque vi Drácula y dije, ya estoy. No. Esta era Drácula, película de Ted Browning.
O sea, tenías que llegar a novela.
Claro, no, al conde Drácula. Al Drácula, al conde. La figura, el mito.
Vale, vale, vale.
De aquí paso a Drácula, película de George Melford, a lo que paso a Conde Drácula, a lo que por fin acabo en Drácula. Y luego dije, hostia, pues si esta ha sido difícil, llegar de Drácula a Chiquito de la Calzada va a ser una locura. Pues no.
Un clic.
Tres clics. Tardé 43,06 segundos. Qué hago grande. Drácula, en el artículo de Drácula, anexo de versiones y televisión de Drácula, y sale ya Drácula con Demor 2. Y de ahí Chiquito, claro, de la Calzada. Chiquito.
¿Y el juego este, o sea, se juega por navegador?
Sí, sí, te pone, es como que te hace, supongo, lo que es un, ¿cómo se llama esto? Un wireframe. Entonces tú tienes la pantalla de la Wikipedia, pero arriba y abajo tienes las cosas del propias del juego este.
¿Cómo
pero
era
ahora
el juego?
Voy, se llama Wikipedia Speedruns.
Speedrunners.
Y ahora voy porque dije, vale, Fran, ponte un reto aquí potente. Aquí en medio hice uno, no lo voy a explicar para que no vaya muy rápido, pero quise llegar de Ana Rosa Quintana a Cleopatra.
Yo, son diosas las dos, es fácil.
No, para nada, tío. Y llegué en cuatro clics, tío. Dije, Fran,
¿lo ves?
Dije, voy a ponerme un reto potente, pero quiero un reto que el ecléctico fiel, tío, diga, me encanta. Vale. Entonces puse origen, snarfer. Destino, bombero.
Guapísimo. Bueno, se hemos leído las mentes, ¿eh? Con el bombero, luego te digo por qué.
Lo sabí, sí.
No, no, pero luego te digo por qué, vale. Porque yo lo menciono después.
Es que bueno, pero yo creo que snarfer y bombero son dos de los artículos más pepinos que hemos hecho en los 83 episodios que llevamos. Lo sudé, ¿eh? No me ha sido fácil, ¿eh? Es que ya te digo que esto parece una tontería, pero te engancha. Gracias, Biel. Muchas gracias por descubrirnos esto. Tardé 8 minutos con 4,48 segundos, ¿vale? 8 minutos 4. Pero sudé mucho. Total, entro en Snarfer, elijo, me lo leo todo, veo que no hay nada, digo, vale, voy a darle a la primera geografía que haya para empezar a ir a alguno de los países típicos del pomberito. Entonces le doy al único enlace que había, que es Muskegon, que era el pueblo donde el tipo inventó el snarfer. No encuentro más referencias, ¿vale? Porque aquí como mi idea era un poco pues ir a, no sé, llegar a Latinoamérica. Pero en Muskegon, no sé qué era, papel jugó, y veo Segunda Guerra Mundial. Digo, ¡pam! De cabeza, porque aquí ya yo me metí en una idea que me estaba ayudando, pero me iba a ser un poco una traba, porque dije, Segunda Guerra Mundial, hace no mucho, bueno, no, sí, tú también estabas, tío, la peli aquella que vimos de los nazis que se recluían en, que se escondían en Argentina. Ah, no, tú no estabas.
No estaba.
pero la vimos en fin de año, cuando estábamos en la casa aquella, pasa que tú
habías yo ya salido. No estaba.
Pues bueno, y entonces dije, claro, es verdad, digo, a ver si llego a Argentina con el rollo de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial me voy del tirón porque sabía que iba a estar el link al pintor austriaco, Adolf Hitler. No, que se joda YouTube.
Que, vale,
otro, que nos cancele.
El de la serie. También.
Pero no encuentro ningún... Aquí estaba perdiendo mucho tiempo porque recordemos que el tiempo es importa en este juego.
Claro.
Porque el artículo de Adolf Hitler es enorme. Pero no vi nada que yo pensaba que habría como teorías, ponía muerte.
Invasiones.
Luego no te decían, porque hay hasta una teoría de que vive en Galicia, ¿sabes? Pues ninguna. No. Para el que escribió ese artículo, Hitler murió. No, él no fantasea con finales alternativos. Pero sí que vi un artículo que pone Adolf Hitler en la cultura popular y me voy a él.
Ahí salió la serie, ¿no?
Exacto. La serie la primera. Pero aquí veo la película de Los niños del Brasil. Y digo, de puta madre, porque en el Pombero también es típico de Brasil. Pero es que llego a la película de Los niños del Brasil buscando cobre y encuentro oro. Porque la película de Los niños del Brasil arranca con un grupo de nazis escondidos en Paraguay. Que es ahí donde está, o sea, el Pomberito, ¿no? Está en muchos países, pero en algunos países solo en algunas zonas. Pero en Paraguay es el Pombero.
Le gusta más Paraguay, o sea, se mueve por ahí.
Es autóctono de
ahí. Su hábitat.
Su hábitat natural es el Paraguay. Y de ahí ya veo un artículo que pone cultura del Paraguay. Yo ya aquí ya creía que lo tenía, pero no. Pero veo un artículo que pone mitología guaraní y ahí estaba ya, sí, nuestro guaraní favorito, el Pombero.
¿Cuántos clics?
9.
Ah, bueno, tantos.
Pero el nivel de tensión era muy alto, ¿eh? Porque no creía que lo consiguiera.
Que lo consiguiese sacar. Ahí tengo que jugar ahora, pues, al speedrun.
Ojo que te pegas una locura ahí, ¿eh? A ver si alguien... Mira, si alguien quiere batirme, llegar de Snarfer a Pombero en menos de 9 clics y en menos de 8 minutos con 4 segundos.
Vale, pero que no te copie, porque claro, si te copia lo va a hacer más rápido.
Claro,
no vale.
Bueno, claro. Bueno,
veamos. Tiene que ser clics diferentes.
Claro, el que diga, no, yo, claro, está bien hacerlo en menos tiempo, pero yo creo que aquí el reto está en hacerlo en menos clics.
Claro, sí. Sí, exacto.
Tú imagínate que a 3 clics tú ya puedes estar en el Pombero. O sea, me peta la cabeza.
A ver, hay auténticos speedrunners que seguro que lo hacen, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, de hecho se está organizando ya el
campeonato mundial.
El campeonato mundial de speedrunning. No, de Wikipedia speedrunning. Mola, yo voy de cabeza. Si se hace, voy de cabeza, te lo digo en serio, voy a buscarlo ahora.
Aunque sea para participar, ya basta.
No, yo voy a ganar, esa no es mi actitud. Como si fuera yo un crypto bro, ¿sabes? O algo ahí súper loco.
Bueno, me ha encantado este juego y... Bueno, aquí vamos a hacer un poco de trampa porque ya... O sea, yo lo que traigo también es un poco Wikipedia. Es todo Wikipedia.
Nuestro... Hoy dijimos eso. Oye, ya que hemos encontrado estas vainas, vamos a hacer especial cosas de la Wikipedia. Bueno, subproducto de la Wikipedia.
De la Wikipedia. Nuestra razón de ser. Bueno, es otro juego. ¿Vale? O sea, ¿tú te suena el Pokémon TCG Pocket? El juego este de cartas del móvil.
Este fue
creo que te lo pasaste.
Sí, este
no sé si jugaste mucho, ¿no?
No, porque tú me enganchaste al Marvel Snap, que ahí sí que estuve bien viciado, pero este me intentaste, pero ya no.
Yo este he jugado, pero bueno, sabes de qué va el juego, ¿no?
Sí.
De cartas.
Un poquito jugué, un poquito lo jugué.
Típico, exacto.
Pero los siguientes no, así que adelante.
Vale, pues el juego que traigo te va a gustar más, porque ha nacido hace un par de semanas, porque todo lo que he buscado es de hace un par de 7 días o así, o sea, hace una semana y pico que está esto, o que la gente ha empezado a jugarlo y lo ha petado. El Wikigacha, que yo creo que me digas, ¿un gacha? ¿Tú sabes lo que es un gacha?
Oye,
porque he intentado buscarlo y hablaban de gacha como si fuera algo de los juegos estos de cartas de trading cards, y gacha tiene que ver algo con eso, pero no... He sabido qué coño es. Si la gente nos puede decir que gacha, en
sí,
plan...
Bueno, esto ya en el Imperio Romano lo comían los soldados, tío.
No, ya, pero no va por ahí. Bueno, se llama Wikigacha, ¿vale? Y es un juego que transforma los artículos de Wikipedia en sobres de cartas coleccionables, como en el juego original de Pokémon, ¿vale? Esto ahora lo está petando en Japón muchísimo. Es gratis y se juega con el navegador. O sea, tú pones wikigacha.com y te lleva directo. Vale, luego te lo enseño, porque ya he abierto un par de sobres.
Yo es que no, vi el artículo que me pasaste, pero y no me quedó muy claro cómo era la cosa.
Ahora te lo enseño. Lo ha creado un señor japonés que se llama Harosugi, ¿vale? Que yo creo que igual con los fans de Wikipedia parece ser, seguro que tiene un podcast en Japón sobre la Wikipedia. Repete todo a saber, hay que buscarlo.
Nuestro homónimo japonés.
Japonés, claro. Y el funcionamiento del juego es el siguiente, ¿vale? Tú tienes sobres y cada tirada de cada sobre incluye 5 artículos de la Wikipedia, ¿vale? Existen más de 7,7 millones de cartas posibles. Bueno, 6,7, perdón. Pues claro, todos los artículos están ahí posibles, pueden salir, como cuando haces aleatorio. Funciona igual. Se dividen en varios niveles de rareza, dependiendo de la valoración, la extensión y la calidad del propio artículo. Ahora verás por qué. ¿Vale? Se pueden hacer incluso combates en individual y por equipos. O sea, tú te puedes meter en una raid y luchar contra el jefe de esa raid. Igual que en Pokémon, se hacen combates. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿cómo se hacen los combates?
Claro,
por ejemplo, cada carta tiene su vida y tiene ataque y defensa. El ataque se calcula según el número de visitas del artículo y la defensa depende de la longitud del texto.
Vale.
Entonces, si el artículo es muy visitado, tiene mucho ataque, y si es muy largo, de extensión, tiene mucha defensa. O sea, esos son los artículos buenos, los que tienen mucha chicha y los que son interesantes para la gente.
Vale, vale.
Entonces
vale.
Tú con eso combates. ¿Vale? El creador, tras el éxito que ha tenido, sobre todo en Japón, ha dicho que ya está intentando meter más funciones. Incluso quiere meterle un modo historia. ¿Vale? Ahora te enseñaré, pero por ejemplo, es que tú imagínate que estás jugando y ahora lo que te decía yo de antes de la conexión, estás jugando y de repente el rival te saca la carta del pato, la del deporte. ¿Cuál tiras tú?
Qué bueno.
¿Cuál tiras tú? Y yo he puesto aquí, yo le tiro el bombero.
El bombero de tirón.
Claro, lo desarmo al pato.
Claro.
¿Sabes? Pues eso.
Espalda, ¿eh? Le metes espalda y muere, ¿eh?
Pero mira, te voy a... Voy a claro, ver si te, pero, si
te
puedo compartir
hacer
para que lo
el
veas.
El mazo que tú quieras.
Claro, con las cartas que te han tocado en los...
Buah.
En las de estas.
Ah, que te han tocado. Tú no puedes elegirlos.
No, hombre, no. Tú abres un sobre.
Se me estaba ocurriendo algo muy guapo que era que hiciéramos una partida tú y yo, pero todas las cartas tenían que ser artículos que hemos tocado en los 83...
Ah, claro. Sí, pero te tienen que tocar. ¿Estás viendo la pantalla?
Sí, sí, la veo.
¿Ves? Esto está en los sobres. Está en japonés y está en tal. Yo he abierto sobres porque, claro, te pueden tocar gold packs. ¿Ves? Que pone aquí dos para el gold pack. Y tú tienes 10 sobres diarios para abrir. Entonces, tú abres tu sobrecito y te tocan 5 artículos. Mira, LGTBQ, History y Uganda. Y te sale el ataque y la defensa.
Vale, 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 vale.
Mira, Electronic... Esto no sé qué es. Está muy pequeño y lo leo. Hay que tener foto, ¿eh? List of Deputy Mayors New York City. Alexander
claro,
Parsin.
Te puede
¿vale?
salir de todo si nos explicará a nosotros cómo va lo de...
Claro, la... entonces tú vas... Mira, a ver si me sale un gold pack. Te dan trofeos y todo, está guapísimo.
Claro, pero tú ya me tienes ventaja con estos días.
Claro, sí, sí, bastante. Mira, Men of Steel. Vale, entonces tú tienes aquí ese ataque y defensa y luego te vas a tu colección. Aquí están todas las cartas que yo he abierto y me han tocado. Y claro, tú lo puedes ir viendo aquí.
Vale, vale. A ver, un poco para la gente que está escuchando solo sin
claro.
Video, tío, que estamos aquí. Básicamente lo que hacen es reproducir como el efecto visual de que abres un sobre de cromos.
Exacto.
Y te salen los artículos de la Wikipedia dentro de ese...
Claro, luego pues, te vas
dale, dale.
A la colección y hay como una pantalla que te salen todas las cartas que tú ya has abierto... con unas columnas donde te pone el ataque y la defensa, el número de cartas que tienes, tú aquí puedes... O sea, el mazo yo creo que ya te sale con todas las que tienes cuando juegas. Creo que no te puedes hacer un mazo yo no lo he visto. Y tú puedes luego filtrar por categoría, por el nombre, por el ataque que tienen, y si te vas a la pestaña de batalla, puedes hacer batallas de diferentes categorías contra el jefe raid que hayan puesto en ese momento, individual o por equipos. Y entonces, yo, por ejemplo, le doy a la Daily Raid Battle.
Pero yo no puedo retarte a ti y jugar contra ti.
Eso no lo sé, no lo he visto.
Ah, eso sería lo guay, tío.
Igual es la de por equipos, no tengo ni idea. ¿Ves? Aquí. Y hay diferentes categorías. Entonces yo puedo empezar a hacer un de esto, pero ve que hay categorías de la C, que supongo que es la más baja, a la SR, que debe ser contra cracks.
¿Y no tiene aplicación de móvil?
Creo que sí, que en el móvil también se puede, pero no es aplicación. Tienes que entrar en wikigacha.com, es solo por navegador. ¿Ves? Y por ejemplo, voy a hacer un combate de grado C y esto va solo, puedes poner la velocidad que quieras y he ganado pues, y lo he arrasado. ¿Ves? Esta es la vida que me ha quedado a mí y esta es la vida que el otro. Y le he ganado con el Prehistoric Warfare.
Ha jugado por decir algo, ¿eh?
Claro, que me ha sacado un pescadito.
Oye, guárdate el Prehistoric Warfare y lo tocamos la semana que viene.
Vale, Prehistoric
Warfare. Ya que nos ha salido random.
Y ahora, para acabar, solo para hacer guay, como tengo aquí un sobrecito de oro...
Vale, hay un sobre de oro de cromos.
Lo vamos a abrir rápido.
Se abre y nos salen...
Esto no sé qué es.
Divids AC, Kauko
Shinoto. Kazuko Shinoto, Medical Home. Está buena, ¿eh? Buena defensa, claro. Medical Home. Ese es un artículo largo, ¿ves? Como tiene 5.644 defensa, es que debe ser un artículo largo. Y el 2.782 de ataque, según las visitas. Que no sé cómo se calculan, pero debe tener bastantes visitas porque tiene mucho ataque.
Igual tendrá alguna API pública que te dice todo esto.
Sí, seguramente. Y esto es todo.
Oye, pues maravilloso, ¿eh?
Está guay. A ver, los combates son un poco... No puedes tú coger la carta que quieras para como
no pasa
aleatorio.
Nada. Los combates ahí se ha visto cosas pasar y tú estabas mirándolo, ¿eh? O sea, la interacción pero, de usuario hay que darle una vuelta, pero bueno, está bien. Está
yo creo que con
Wikipedia.
Con estos juegos te puedes atrapar bastante.
Bueno, pues yo lo que voy a atrapar hoy es tal día como hoy, 17 de marzo, podemos estar ante uno de los días más sosos que pueda haber. ¿Vale? O sea, no había mucho que rascar. Sí que he visto que murió Marco Aurelio. Hombre, eso es relevante, ¿eh? Un 17 de marzo murió Marco Aurelio.
Sí, la verdad.
Y se quedó el cómodo que como la lió. Pero bueno, claro, ya es como irte muy atrás. Al final, de Roma y la Segunda Guerra Mundial siempre vas a poder rascar algo. Pero bueno, si uno va buscando, encuentra cosas. Y me he encontrado que en 1968, 4 días después de que un jet esparciera gas nervioso. Ojo, pensaba que era una errata.
Ah, pero nervioso existe.
Sí, sí, está escrito como gas nervioso. Era hipervínculo y al ponerlo, ahí se ha visto que puede ser nervioso. Pues 4 días después de que un jet esparciera gas nervioso en una base de pruebas de armas químicas y biológicas del ejército de Estados Unidos, cerca de Dagway, Utah, se encuentran los primeros de cerca de 6.000 cadáveres de ovejas.
Hostia, son muchas ovejas, ¿eh?
Hostia, pero esto está redactado muy raro, ¿eh? Se encuentran los primeros de cerca de 6.000 cadáveres de ovejas en lo que se conociera como la matanza de ovejas de Skull Valley. Claro.
Guapísimo.
La matanza de ovejas de Skull Valley es, para mí, es como el título de una peli de serie B.
Sí, ¿vale? Entera 3D por la tarde.
Entonces digo, vamos a ver el artículo. A ver, vamos a compartirlo juntos. Espero que no lo haya escrito el mismo que ha escrito la entrada esa, ¿eh?
Que sea el de los pistachos.
Y dice lo... Oh, pues está así, a ver. Dice lo siguiente. El incidente de las ovejas de Dagway, también conocido como la matanza de las ovejas de Skull Valley, es que es potente, tío.
Claro, es que si hubiese sido en otro sitio, rollo en Mata las Cañas, pues no suena igual.
Es que no tiene hiperenlace, pero me encantaría porque Skull Valley, tío, ya tiene un empaque. ¿Tú
sí, sí,
dónde
sí,
vives? En el Valle de la Calavera.
Guapísimo.
Fue un desastre. Ojo, que aquí ya lo he catalogado. Esto fue un desastre. Si hubieran muerto 3 ovejas, mira, pero 6.000, esto fue un desastre que tuvo lugar el 12 de abril de 1968.
Sí, has leído antes que era el 68, ¿no?
Sí, pero el 12 de abril.
Ah, claro, es verdad.
Sí, está el
17. Nos han timado, ¿eh?
O sea, aquí pone...
Sí, 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 nos han timado.
El 17 de... Bueno, leámoslo. Bueno, nos quedamos con el artículo igual. Pues esto está mal. Es raro porque la Wikipedia nunca jamás pone información no contrastada, información claro, que sea opinión más que verdad, ¿no? Y es curioso que haya pasado esto. Pero bueno, me quedo con el artículo. 6.000 ovejas murieron en los ranchos cercanos a la base militar y la explicación popular culpó del incidente al ejército por experimentar con armas químicas, aunque se han ofrecido explicaciones alternativas. Un informe encargado por el oficial de prensa de la Fuerza Aérea, Jesse Stay, y que fue hecho publicado en 1998, fue llamado primera admisión documentada por parte del ejército de que un gas nervioso, aquí sí es nervioso, mató a las ovejas de Skull Valley. Así pues, durante una prueba en Dagway, se liberó el 500, ¿no? Si es VX...
Sí, pero la V no tiene que estar delante. No, igual es 500, sí. No sé.
Ya no lo
sé. Yo suspendí
es VX, es VX, no será un número, es VX. Nos hemos liado nosotros, no son números.
Ah, vale, es VX y ya está.
Claro,
vale.
Por eso yo estaba flipando también. Un gas considerado un arma química. Claro, es que...
Pues menos mal que no afectó a humanos, pero...
Porque claro, si no... está ahí. Bueno, las actividades de Dugway incluían pruebas aéreas con agentes nerviosos, según informes publicados por el Night Scientist. Dugway todavía estaba produciendo pequeñas cantidades de Balisius Antakix, agente Anzacis, agente causante del carbunco, Anthrax. Anthrax, me encanta la palabra Anthrax, está muy bien bautizado eso, ¿eh?
¿Eso no era un medicamento?
No, hombre, Anthrax, bueno, suena un poco al Xanax, que es el...
Ah, vale, vale.
El Xanax es para ansiedad, creo. Ah, no, Anthrax, bien. El grupo de música, tío. Gracias a que inventaron esto y murieron esas ovejas, pues podemos tener una de las mejores bandas de thrash metal. 30 años después, Estados Unidos renunció al uso de armas biológicas. Vio que a lo mejor está bien poder matar a gente, pero está mejor comer costillas de cordero.
Claro.
Hubo por lo menos 1.100 experimentos químicos en Duckway durante la época del incidente de las ovejas. Ah, vale. Entonces igual por ahí viene la confusión, ¿no? Que en marzo hubo uno, en abril hubo otro.
Acá, el abril igual fue el más tocho.
Madre mía, pues ¿cómo estará la gente ahí? Casi 230 toneladas de gas nervioso fueron dispersadas durante pruebas al aire libre.
Yo creo que Skull Valley ya está desierto, ¿eh?
De hecho, yo creo que Skull Valley antes se llamaba diferente y pasó a llamarse Skull Valley después de que pasara todo esto.
En plan, no vayas, o sea, se llama así por algo, ¿sabes? No.
Lo que hacen con esta gente. También hubo pruebas en Duckway con otras armas de destrucción masiva. Es que esto es muy serio.
Estuvo por ahí...
Uy, esto me ha encantado. Hubo
Oppenheimer también.
328 pruebas al aire libre de armas biológicas, 74 pruebas con bombas sucias. ¿Qué es una bomba sucia? ¿Tú así de base qué te viene?
Pero no hay... pues una bomba fétida de estas que te tiraban en el cole.
Mira, sí, mira. Hostia, un poco el enlace previo pone, es un término reciclado del actualmente se utiliza para denominar a los artefactos explosivos que diseminan elementos radiactivos en la atmósfera. Ah, pues baja mucho, tío. A mí me molaría eso, ¿no? Que está la gente como disparándose y tiras algo tan fétido que no puedes no vomitar.
Molaría.
Bueno, bueno, veo que aquí hay como diferentes causas posibles, pues estuvieron peleando, pero al final resulta que sí, que encontraron restos en las ovejas, o sea que pues parece que tiene bastante que ver.
Oye,
hostia,
qué
esto me está gustando, es que lo leo así random, pero me gusta esto. Varias ovejas, todavía con vida, se sentaron sin moverse del suelo. Las ovejas se negaron a comer, pero exhibieron patrones normales de respiración y mostraron señales de hemorragia interna. Lo estoy viendo como muy humanizado, ¿eh? Como un episodio de Shaun the Sheep. ¿Tú conoces Shaun the Sheep?
Sí.
Pues como que huelga de ovejas, tío. Aquí hasta que no se sepa. Pues nada, me ha gustado bastante el incidente de las ovejas de Duck. Bueno, me ha gustado como la fantasía que hay al Bultán, pero me sale mal por las 6.000 ovejas.
Es que es una putada, porque además esas ovejas debían ser de alguien. ¿Tú crees que estaban aseguradas?
Ah, claro, es que si tú tienes un negocio, le tienes que meter un buen seguro. De hecho, nuestro patrocinador de hoy, una semana más, Grupo Barna Corredores, que una semana más lo tenía abierto y preparado, aseguran, tienen buenos seguros para ovejas.
Para mascotas, ¿no?
Para mascotas tienen. Porque, bueno, ahora fuera broma, el de mascotas está bastante guay porque te ahorran mucha pasta. O sea, eso es lo típico, lo vas pagando y luego no y nunca lo usas porque tu perro está bien. Bueno, ¿qué te voy a explicar a ti? Un día hablarás de tus gatos, ¿eh? Y de lo que les gusta que los ingresen. Pues eso, para asegurar tus mascotas, tu coche, todo lo que quieras, Grupo Barna Corredores, que buscan el mejor seguro entre todas estas marcas que hacen anuncios muy iluminados en la tele, pues te buscan el mejor seguro. ¿Y cómo los contactas? Pues muy fácil, les envías un correo para pedir presupuesto sin compromiso escribiendo a hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243.
Estupendo.
Y nada, ¿cómo va?
¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer un articulillo rápido?
Hostia, sí, no hemos comido casi nada. Venga.
Claro, como llevamos tiempo sin hablar, pues al final no vamos...
A lo loco, random. Bueno.
¿Qué te sale?
De estos artículos que creo que pueden estar muy bien o muy mal, ¿vale? Disfraz. Sin más, disfraz.
Disfraz así como disfraz.
Escrito. De base tú. Bueno, es que te iba a preguntar, ¿tú qué consideras que es un disfraz, no? Pero es que.
Claro.
Veamos qué dice ya la Wikipedia. Un disfraz es cualquier tipo de vestimenta u ornamento utilizado con propósito de distraer o llamar la atención con fines artísticos, religiosos, promocionales o de otro género.
Distraer, ¿eh?
Hostia, pues te ponen disfraces yo no te hubiera para distraer. Dicho esto. Yo te hubiera dicho, un disfraz es una vestimenta que te pones para emular un personaje o un algo.
Claro. Alguien que no seas tú directamente.
Pues no, es para distraer o para llamar la atención.
Hombre, para los que quieran cometer algún delito, un robo o algo, pues sí, pues para distraer, ¿no?
No, bueno, yo creo que más que distraerte, te va a mirar todo el mundo, ¿no? Entras de Bob Esponja a robar un banco, ¿no?
Bueno, según dónde lo haces, si lo haces en Japón, la gente va así bueno, de normal.
No, hombre, no, pobre japonés, tío, que se comen una de leyendas urbanas. Una persona puede disfrazarse para representar un personaje real o ficticio en un evento o circunstancia especial tal como un carnaval, una fiesta de disfraces o una obra teatral. Esta forma de vestimenta es efímera. Se utiliza de manera transitoria en situaciones ajenas a la vida cotidiana, en las que se aceptan ciertas transgresiones, como los carnavales. Me está gustando mucho cómo está redactado, ¿eh? Veo un uso del lenguaje muy esmerado por parte de este redactor, pero no creo que sea efímero, ¿no? Me refiero, tú, el disfraz no se destruye ni muere. Tú te lo pones y te lo guardas.
No, pero que dice que no lo llevas puesto durante mucho tiempo, a lo que se refiere, ¿no?
Pero que quiero decir que ha querido vestir tanto de literatura esto, ¿no? Que...
Pero la siguiente frase me da la razón en cuanto a los ladrones.
La función del disfraz también puede ser ocultar la identidad o evitar que la persona sea reconocida. Claro, pero esto es evitar la identidad, no pasar desapercibido.
No, pero tú, pero mira, es que el otro día vi, ¿sabéis las máscaras estas? Creo que lo vi ayer. Que ahora se ponen, que son en plan súper hiperrealistas, que se te pegan.
Sí, sí. De hecho, no sé si es fake o no, pero Jim Carrey en la gala de los...
Sí, John,
dicen que eran el tipo que le hacía la... Es que no sé cómo se llama el especialista este, pero que era el especialista que se puso una máscara de Jim Carrey, tío.
Pues seguramente no, pero sabes las máscaras que te digo. Pues eso, sí, eso lo usas para cometer un delito, sales fuera, te la quitas y hasta luego.
Ya está.
Pues mira, te pones una máscara de un... Si tú eres rubio con los azules, te pones una lentilla marrón, te pones una máscara de esa, te un moreno con barba...
Claro.
Te la quitas al salir y que te busquen.
Que te busquen, ¿no? Claro, ¿eh? Ya estás perpetuando la idea de que son los morenos los que roban, ¿eh?
No, coño, de pelo, capullo.
Van saliendo los votantes de Vox ya, ¿eh? Los disfraces comenzaron apareciendo en la cultura popular debido a series, animes, mangas y juegos que hacían a personas con dichos atuendos. Joder, yo creo que arrancarían antes, ¿no?
Sí, hombre, con el bombero ya debía tener disfraces.
No, como los disfraces los inventaron los otakus, ¿no? Sí, la falta decir. Con los disfraces se crean los cosplays y crossplay. Uf, aquí me salen muchas cosas ya.
¿Qué es crossplay?
Primero, ¿qué es crossplay? Pero segundo, tú a un otaku le dices... Ay, un otaku, perdona, discúlpate. tú a un cosplayer le dices que va disfrazado y te comes un guantazo, ¿eh?
Claro.
Yo he vivido eso, ¿eh?
Es verdad. ¿Te has comido un guantazo de Bob Esponja?
No, pero sí que conozco un cosplayer. Bueno, tú también lo conoces.
¿Ah?
Que dedica mucho tiempo a... Sí, que va de Mandaloriano.
Ah, vale.
Porque, oye, está súper currado el traje de Mandaloriano y tal. Claro, y le dice, ah, va disfrazado. Y me cago en tu puta madre, lleva 80 horas el traje este. Cosplayer. Crossplay. El crossplay es un término popular que refiere a una variante del cosplay en la que una persona se disfraza de un personaje del género opuesto. Ah, vale. Hostia, pero si estás disfrazado, ya como que se vale, ¿no? Que seas del
género. Ya de lo que sea, sí.
Vale.
Tiene nombre, pero...
Ya están otra vez etiquetando a Japón ahí. Mira, ni lo voy a leer. Los disfraces incrementaron tanto su popularidad que incluso afectó a la franquicia Pokémon creando a Mimikyu, que es una especie de Pokémon en la franquicia de Pokémon de Nintendo y Game Freak. ¿Tú conoces el Mimikyu este?
No, porque además pone que fue introducido en Pokémon Sol y Luna y yo eso ya no lo juego. Ah,
hostia, pues no ponen ni foto, me hubiera gustado verla.
Solitario Pokémon disfraz. Ni idea, habrá que buscarlo.
Se me ha ido el... Oh, es que me he ido a ver si veía la imagen y ahora ya lo he perdido, tío. Es que esto es muy largo, ¿eh?
No sale el Mimikyu.
Vale, luego ponen tipos de disfraces, que no los leeremos todos, ¿no? Pero disfraces teatrales, de festividades y festivales. Trajes típicos. Hostia, pero no sé si... Oh, no, este artículo... Mira que yo siempre intento defender a la Wikipedia, pero... Algunos ejemplos son la falda escocesa.
Pero eso no es un disfraz.
No, tío, dile a DJ, otro colega escocés que tenemos que ¿de qué vas disfrazado? Claro. Cuando va él con el traje ceremonioso
popular.
Suyo.
Popular.
Que el tío es de un clan, además, ¿sabes? Es que...
Te revienta el clan.
Te revienta, es que... Pues nada, otros disfraces. Vamos a acabar con lo que pone aquí, otros disfraces. Los disfraces también pueden utilizarse de forma divertida al inicio de una manifestación seria, abriendo paso, apartando espectadores para poder avanzar. Vale, mira, este sí te lo compro, ¿no? Lo típico de, bueno, vas de político, ¿no? De disfrazar al político de turno a una manifestación. ¿De qué te disfrazarías tú, tío? Yo me disfracé no hace mucho.
¿Yo de qué me disfrazaría? ¿Para qué? Ah, depende.
No sé, ahora fue carnaval. Si tuvieras disfrazado en carnaval, ¿de qué te hubieras disfrazado?
Uf, me lo ponen difícil. De Andy, porque ahora va solo.
Andy es el de la nariz bien.
Sí, ahora va solo. Pues iría de él solo.
No te hubiera reconocido ni el tato.
Que sí, hombre.
Sí.
Bueno, me pongo una camiseta del Solo Tour. Que encima el tour que hace ahora se llama Solo Tour. Está guapísimo.
No, claro, este ya va a rascar. Porque también te digo una cosa, este tío va a hacer este tour y va a ser un cadáver musical.
Sí, sí, por eso. Un bluff.
Bueno, pues nada. Pues yo creo que se ha quedado ya buen día.
Bueno, ¿con qué te quedas así rápido de todo?
Con el Schoolbally, tío.
Te has quedado con ganas de saber un poco más. Habrá que buscar el
Schoolbally. Yo vivo en un barrio, tío, que tiene nombre de barrio random, tío. Yo quiero vivir en un sitio así de guay.
Pues yo me quedo con el Speedrun, que quiero jugar un poco a ver si te bato. Voy a ver si te bato.
Venga.
En los clics, que era de Snorfer a Pombero, ¿no?
De Snorfer a Pombero.
Menos de 9 clics. 9 clics eran.
9 clics, exacto.
Vale, pues voy a ver si te supero para poder ponerlo en Instagram. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.